10:36, continuamos aquí en Colectivo Nacional, este colectivo hoy conducido por mujeres y sumamos a la conducción a la señorita Natalia Bulacio. ¿Cómo le va, Natalia? Bienvenida, qué gusto tenerla acá. Usted me hace anunciar el tema delante de una locutora, de verdad. Pero póngase las pilas.
Muy buenos días, ¿cómo les va, compañeras? Un gusto. El gusto es mío de poder compartir este espacio con ustedes. Las abrazo en un día de continuación de otro día conmemorativo en nuestra lucha. Y bueno, acá estamos acompañándonos, sosteniéndonos, abrazándonos, comprometiéndonos con lo que nosotros sostenemos, nuestro proyecto de reivindicación y de igualdad frente a todas las cosas.
Exactamente, Nati. Bueno, información de la actualidad, de lo que acontecía ayer, porque una genia, yo la voy a presentar así, seguro tiene un currículum de la hostia, pero para nosotros es una genia, una referente, Rita Segato, que fue distinguida con el título de doctora honoris causa en la Universidad Nacional de Cuyo.
Finalmente, ayer alrededor de la hora 19:30, la antropóloga, escritora, activista feminista, promotora de la defensa de nuestros derechos, fue distinguida con el máximo galardón que otorga la Universidad Nacional de Cuyo. Recordemos que es lo top, ¿no? Lo último que se le puede otorgar a una persona, justamente reconociendo su trayectoria académica, científica y también su condición humana. Fue como todos estos actos en donde se tienen personas que realmente trascienden con sus aportes sociales, nos trascienden. Fue muy emotiva, fue muy linda. Rita Laura Segato, esta antropóloga de 69 años, recibió el galardón, de la mano del señor rector y también del decano de la Facultad de Filosofía y Letras, que era la facultad que promovía este reconocimiento. Bueno, fue muy lindo. Estuvo también la gente del Ministerio Público Fiscal, quienes también organizaron esto conjuntamente con la universidad. Se les entregó un galardón, se les entregó un diploma, hubo aplausos, hubo una presentación realmente muy llamativa donde pudieron compartir todo el currículum vitae de Rita. Y ella muy tímida, ¿no? ¿Sí? Ella miraba, observaba todo, calladita, preocupada por su barbijo. Una mujer encantadora. Ve a esa gente que cuando abre la boca...
Sí, te enamora.
¿Enamora? Sí. Bueno, Rita, con su tono, con su calidez, dijo varias cosas, ¿no?
Varias cosas muy interesantes. Lo dijo muy suave, pero dijo cosas contundentes.
Sí, y en un ámbito académico en el que también le falta mucho seguir avanzando y seguir construyendo consensos. En lo discursivo y en...
Sí. No, te miro así porque me acordaba justamente de que la Universidad Nacional de Cuyo, específicamente la Facultad de Derecho, no había logrado la acreditación en la CONADU. Uh-huh. Y uno de los requisitos era la perspectiva de género.
Así la formación no,
exactamente, en género. Nos vamos a meter después en ese tema cuando termines con lo de, para seguir en el ámbito no de la universidad y lo que pasa en los distintos claustros.
Sí, sin duda. La universidad es una institución como las tantísimas que integran esta sociedad, actora social, también donde se disputa el poder, donde recién en el año 2019 se hizo paridad de género en la generación y la construcción de fórmulas políticas, ¿no? Uh-huh. Recordemos que la universidad el rector o la rectora es por voto directo de la comunidad universitaria, y bueno, ahora dijeron, perfecto, no podemos tener solo rectores, ha habido una rectora, María Victoria Gómez de Erice, uh-huh, en toda la historia universitaria, y hay muchísimas mujeres que por suerte, de a poquito y con muchísimo trabajo, ¿no? No con belleza o contactos, con muchísimo trabajo detrás, están postulándose para decanas, secretarias y, ¿por qué no?, rectoras de una de las instituciones más importantes que tiene la provincia en materia de calidad educativa como es la UNCuyo. Pero volvamos a Rita porque sí. Rita dio clase, permítame esta exclamación, esta alegría, por decirlo de alguna manera.
Y nada más ni nada menos que en la Facultad de Filosofía y Letras, un espacio muy reticente a los movimientos que feministas vienen planteando los feminismos, ¿no?
Exactamente, es extraño porque se convive, hay una pugna permanente, ¿no?, entre un grupo más progre, por decirlo de alguna manera, de muchas... profesoras realmente muy conocidas haciendo un gran trabajo en perspectiva de género y bueno, y otras personas que de alguna manera buscan reproducir lo conocido, lo estable, lo que está instalado de alguna manera y no les gustan los remesones. Pero Rita nos dejó muy en claro que esta disputa que tenemos, que este problemita, que este conflicto en que tantas veces nos tenemos que hermanar, significa, dijo, que la lucha no es de las mujeres. La lucha es por el bien de todos. Que han tenido un éxito en esto de instalarnos de que la idea es que el conflicto de las mujeres o la violencia de las mujeres es propiamente de las mujeres. Y no es así. La lucha es de todos, porque de esa manera, cuando resolvamos, la historia habrá cambiado.
Entonces la lucha es por el bien común, no es de las mujeres, no es de interés particular y parcial. Eso fue un error y la aceptación de la minoritización de nuestra causa fue un error cognitivo y estructural de la mayor envergadura. Cuando lo resolvamos, el mundo habrá cambiado, porque la prehistoria patriarcal de la humanidad habrá llegado a un fin. Entonces, quiero decirles y manifestarles mi agradecimiento y mi emoción por esta distinción que me han ofrecido. Estuve emocionada en diversos momentos y dije, voy a pasar un papelón aquí a estas personas que estamos muy sensibles también por la pandemia, ¿no? Estamos muy llorones y lloronas, muchos y muchas de nosotros. Les estoy inmensamente agradecido. Mendoza representa, como le contaba a... ¿Cómo es tu sobrenombre? A Toti, anoche, el relato del momento más feliz de la infancia de mi madre, que muy poco después pasó a tener una infancia totalmente infeliz. Cuando vino con su familia de La Pampa, de donde era originaria, en dos vagones de tren alquilados, con loro, con perro, con todos sus hermanos, padre, madre y abuelo, a ver la inauguración del Cristo Redentor. Siempre hablaba de ese momento como el momento más feliz de toda su infancia. Y entonces, como mujeres que somos y le estamos enseñando a los hombres, vincular lo afectivo con lo intelectual.
Eso, vincular lo afectivo con lo intelectual. Rita Segato es una mujer reconocida en todo el mundo, es honoris causa también de otras universidades. Siempre, por lo menos una vez a la semana, tiene Zoom con universidades europeas donde ella comparte su saber. Al establecer este vínculo con la Uncuyo, significa que va a ser también docente de la Uncuyo y que pone al servicio de su comunidad su saber. Cuando comienza su presentación, en que ella no quería denominarla, no quería ponerle una categoría académica, científica, simplemente quería palabras de agradecimiento, comenzó su presentación con un hecho muy impactante que dejó mudo a todo el auditorio, y es que hizo una presentación en PowerPoint del Observatorio de Lanús con todas las víctimas de femicidio. Y era caer una placa y luego otra y luego otra, y pasaban los minutos y las placas seguían cayendo. Algunas al borde de la lágrima, seguíamos conmovidas ante tal presentación que sin duda apuntó al sentir, ¿no? Al llamarnos a la reflexión. Luego de esta presentación del PowerPoint, ella marcó que muchas de esas víctimas de femicidio tenían 70 u 80 años, mujeres grandes, y dijo: no se esperaban esto, ¿no? Porque está completamente invisibilizado, etcétera, etcétera. Pero estuvo agradecida por esta distinción y habló de la importancia de sentir.
Gran felicidad de recibir esta distinción tan preciosa de esta Universidad de Cuyo, tan queridamente andina, de la geografía que tanto mi corazón se apega, como es la cordillera. Lo que importa aquí hoy, 8 de marzo, es conseguir darse cuenta de que sentimos, de que somos cuerpo, de que no es solo la información y el significado lo que importa, sino que el cuerpo entra llorando, temblando, sabiendo lo que está pasando. Y esto es lo que conseguí, lo que creo, lo que intenté pasando las tarjetas. Hoy, 8 de marzo, damos continuidad a una larga lucha que casi va llegando a destino en el campo del discurso. Nosotras, las mujeres, nos hemos hecho presentes en todas partes. No hay discurso político, ni mediático, ni literario, ni de la serie de televisión, en que los temas que hemos levantado las mujeres no se encuentran hoy referidos y presentes de alguna manera en algún lugar. En el campo discursivo nos hemos presentificado. Y ahí nuestra victoria es notable. Pero, por otro lado, no hemos conseguido victorias importantes en la contención de la violencia contra las mujeres. Y no solo no hemos conseguido frenar el avance de la violencia contra las mujeres en América Latina, sino que tampoco hemos conseguido que los números permaneciesen iguales. Hay grandes victorias por un lado y por el otro no hemos llegado a destino. Quizás porque cuando lleguemos a destino en este segundo aspecto, que es el de la violencia, ahí toda la sociedad, toda la vida va a cambiar. Ahí cambia la historia. Y de eso, esa es mi propuesta más importante con relación a las luchas feministas. Solo las luchas feministas son capaces de encaminar la historia en otra dirección, en la dirección de otras formas de felicidad, otras metas de bienestar, otra forma de comprender la política. Entonces, este día, recordemos, tiene orígenes difusos, dispersos, en lo que a fechas y lugares respecta. No es tan cierto cómo se originó ese 8 de marzo. Las fechas son inciertas del lado de acá y de allá del mundo. Y quería hacerles notar esto también. Del lado de acá del mundo, las Américas y Europa, es 8 de marzo de 1857, cuando miles de trabajadoras textiles decidieron salir a las calles en los Estados Unidos con el lema Pan y Rosas para protestar por las míseras condiciones laborales y reivindicar un recorte de horario y el fin del trabajo infantil. O es el 8 de marzo de 1908, o 1909, no es claro, no hay unanimidad sobre eso. O 25 de marzo de 2011, cuando se incendió la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist de Nueva York, y otros hablan de la fábrica de cotton. Un total de 123 mujeres y 23 hombres murieron porque los patrones los encerraron y prendieron fuego al lugar. Las fechas son inciertas en realidad. Por otro lado, es poco sabido que en el otro lado del mundo, en el otro hemisferio político, Rusia, también celebra el 8 de marzo. Con el cambio del calendario juliano, usado por los zares, para el calendario gregoriano introducido por la Revolución, la fecha 23 de febrero se convierte en 8 de marzo. Y fue precisamente ese día, el 23 de febrero, igual 8 de marzo con el cambio de calendario, del calendario juliano al gregoriano.
Bien, allí escuchábamos entonces a Rita Segato, justamente haciendo referencia a los orígenes del 8 de marzo, haciendo referencia a la importancia de sentir, ¿no? Una frase muy contundente: la lucha feminista es la única capaz de encaminar la historia en momentos de felicidad, dijo, ¿no? Si las mujeres no cambian la historia, no va a haber quién. O sea, las actoras son las mujeres. Reivindicó todo el tiempo su condición de antropóloga porque ella decía que ha analizado cantidad de vejámenes, ha analizado violaciones de las más diversas lugares del mundo, características específicas y demás. Y mucho de su saber científico y académico lo ha hecho para protegerse, ¿no? Para establecer cierta distancia, porque dice que la crueldad nos traspasa a todos, y que ella a veces no podía con tanta violencia, no podía con tanta dolor, no podía con tantos signos. Era tan angustiante la situación que prefería la categoría, el concepto, lo intelectual, claro. Lo ponía al servicio, pero al mismo tiempo se protegía de la profundidad del dolor. Muy interesante todos los conceptos, y continuó agregando una pequeña cosita sobre el origen del 8M.
El gran movimiento de las mujeres rusas entró en escena y convocó a los soldados que iban y venían del escenario de la Primera Guerra Mundial a cambiar la dirección de sus armas del frente de la Primera Guerra hacia el Palacio del Zar. Y esa intervención que Rusia marca en un 8 de marzo, y cuyas marchas hoy en día se celebran los 8 de marzo en Rusia, con esta intervención de las mujeres se considera el primer momento de la Revolución Rusa, que culminará en octubre de ese mismo año. Es considerado el paso inicial. Qué coincidencia extraordinaria, ¿no? De los dos lados del mundo, las mujeres teniendo tal protagonismo. Vemos, por lo tanto, que desde el primer momento el movimiento de las mujeres está articulado profundamente y es indisociable de la lucha contra la opresión de zares, patrones y dueños de la riqueza y de los feudos territoriales. Y no puede ser comprendido fuera de esa lucha material y plenamente pública y política. Muestra también la altísima probabilidad de que no será un patriarcón quien haga la revolución. Ningún patriarcón hará la revolución, porque ninguno pudo hacerla de verdad ni llegar a destino de verdad. El 8 de marzo muestra, desde el principio, que no se trata de un problema de la intimidad. Aunque en muchas situaciones se muestre y aflore, salga a la superficie como tal, como un problema de la intimidad, ¿no? Maridos, cónyuges, novios. Pero no es un problema de la intimidad. La historia muestra que no es. Y que, como dije muchas veces, no se trata de un problema de la libido ni del deseo. Que el tema que tratamos las mujeres cuando salimos a la calle es un tema plenamente político y público, que busca el bien de la sociedad en general, que no se trata de una guerra de mujeres contra varones, sino de una guerra contra un sistema que es político y que es el patriarcado. El patriarcado no es una cultura, es un orden político universal. Como ha muy bien identificado el gran líder kurdo Öcalan, que es el preso más antiguo y sometido a condiciones de encarcelamiento más extremas, porque por años a veces los kurdos no saben si Öcalan está vivo o está muerto, preso en aislamiento absoluto en una isla, porque era un líder hombre y feminista. Es un líder hombre y feminista. Y él dice esto: la vida pública tiene que ser conducida por las mujeres, porque así llegará a destino una mejor era para la humanidad. Se trata de una lucha no por las mujeres, no de interés particular, no de interés parcial, sino de una lucha para el bien común, porque es algo increíble que pensemos, o sea, que nos hayan convencido de que la lucha contra la violencia contra las mujeres es un problema de las mujeres. ¿Cuántos niños nacen en hogares violentos y aprenden la violencia en un vivero, ¿no?, en un criadero de violencia, de todas las otras formas de violencia, incluyendo en el último momento de la guerra misma?
Bien, entonces ahí la escuchábamos en la última parte del extenso relato que hizo Rita Segato. Bien, digo, no es una lucha de varones contra mujeres, dijo, es por el bien de todos y la importancia de la mujer ganando espacios en lo público, porque son las mujeres las únicas que pueden torcer la historia de alguna manera. Hizo una crítica muy pequeña a la Revolución Francesa, dijo, ya no alcanza con libertad, igualdad, fraternidad y todas estas cuestiones. La Revolución Francesa fracasó porque no hubo reciprocidad, que es directamente una condición que apunta al vínculo humano y que trasciende la condición de género. Así que, entre las tantísimas cosas interesantes, esto fue lo que dijo la nueva doctora honoris causa del Uncuyo.
Bien, la verdad, muy completo, genial. Te escuchaba ahí, igualdad, fraternidad, pero era entre hombres la igualdad, la fraternidad.
Claro, se olvidaron de una parte.
Se olvidaron del resto de la población.
Por eso ella confía tanto en que la revolución verdadera, la única, la trascendental, la que cambia la historia, es la que haremos las mujeres.
Así sea, esperemos que así sea, se está trabajando para eso. Nosotros, Nati, te agradecemos muchísimo este aporte que has hecho y obviamente, bueno, también acostúmbrense, les voy diciendo, no va a ser difícil igual, ¿viste? ¿Me la escuchás?
Para colmo, qué agradable.
Me hacen anunciar los temas, claro. Papelón me hacen quedar acá.
Chicas, para mí es un verdadero gusto compartir este espacio con ustedes, ha sido hermoso el momento de poder salir a la radio, que ya la extrañaba, y sí, con la compañía de las compañeras, valga la rebuznancia lingüística que acabo de decir, para mí es hermoso.
Bueno, gracias Nati, un placer para nosotras también estar acá con vos compartiendo el aire de Radio Nacional, la radio pública, en este colectivo nacional, hoy conducido enteramente y hecho por mujeres.
Entre tanta actividad está la realidad. Colectivo Nacional.